Radio Escucha. Por Francisco Rubio Cubo. Asociación de X Barcelona, ADXB. La radio en Portugal. Siendo un aficionado de la telegrafía sin hilos, Fernando Cardello de Medeiros comenzó a montar pequeños emisores y a hacer tentativas de emisiones en fonía. El 24 de abril de 1914 hizo la que se puede considerar la primera emisión radial en Portugal. En esa emisión leyó un texto sobre la telegrafía sin hilos y emitió un festival de Wagner. Fue escuchado por 3 personas. Fernando Medeiros fundó en 1926 la Estação do Posto Radiotelefónico de Lisboa, Charlie Tango 1 Bravo Mike, y cuando pasó a estación comercial, en la década de 1930, pasó a denominarse Charlie Sierra 1 Alfa Alfa Radio Hertz en onda media y Charlie Sierra 1 Alfa Bravo Radio Hertz en onda corta. Posteriormente pasaría a denominarse Radio Continental, ya que el nombre de Hertz era difícil de pronunciar y escribir. Otra emisión en fonía se realizó en 1918 en la ciudad de Porto por Julio Augusto Silva, futuro fundador de la emisora Ideal Radio, Charlie Sierra 1 India Radio. La primera emisión oficial en fonía ocurrió en 1919 desde un poste de telefonía sin hilos instalado en la Sierra de Monsanto, en Lisboa, siendo realizada por el capitán João Júdice de Vasconcelos, que sería el primer director de la compañía portuguesa Radio Marconi en 1925, y por el escritor Albino Forjaz de Sampaio, futuro administrador y editor del Boletim da Emisora Nacional. Hasta 1925 no existía un servicio de radiodifusión habitual. Un año antes ya era posible oír pequeños programas radiofónicos portugueses con mensajes y música. La revista TSF en Portugal, de noviembre de 1924, identificaba a los radioaficionados existentes todos en Lisboa, a excepción de uno de Setúbal. La estación Papa 1 Alfa Alfa Radio Lisboa comenzó a emitir programas con música clásica en el otoño de 1924. La estación Papa 1 Papa Sierra, que ya realizaba transmisiones en Morse desde 1917, comenzó a emitir en fonía en 1924. Otro aficionado era el teniente Eugenio de Avilés Papa 1 Eco Alfa, que fundaría en 1926 la REP, Red de Emisores Portugueses, una de las más antiguas asociaciones de radioaficionados del mundo. La década de 1920 inaugura una nueva era de la radiodifusión. Las evoluciones tecnológicas ocurridas en el primer cuarto del siglo permiten que se pase de las emisiones en Morse a las emisiones con voz y música. Los receptores también se adaptan y pasamos de la galena, que solo permitía la escucha a nivel particular, a receptores con altavoces para la escucha generalizada. La capa F2. La capa de la ionosfera más importante para la propagación de la onda corta es la llamada capa F2, antes llamada capa Appleton, que existe a altitudes entre 250 y 400 kilómetros. La capa F2 es la región reflectora principal para la comunicación en alta frecuencia a larga distancia. Su alto gradiente de ionización hace que pueda reflejar las ondas hacia nuestro planeta. La ionización a esta altura, 250 a 400 kilómetros, dependiendo de la hora del día, de la estación del año y de la latitud terrestre, se debe primordialmente a la radiación ultravioleta del Sol, pero a causa de la densidad extremadamente baja de la atmósfera, que impide una rápida recombinación de los electrones e iones libres, la capa es capaz de almacenar la energía recibida del Sol durante muchas horas, y por esta razón no existe una diferencia tan extrema entre sus propiedades reflectoras durante el día o la noche. De hecho, su grado de ionización decrece lentamente durante la noche y necesita poco tiempo, un par de horas, para evolucionar después de ponerse el sol. El conocimiento de esta capa es de suma importancia para la propagación de onda corta y se han realizado extensos estudios durante años con objeto de comprender su comportamiento. Está influida por la hora del día, por la temporada, por la actividad de las manchas solares, de tal modo que el gradiente de ionización es incrementado por una gran altitud del Sol y una alta actividad de las manchas solares, porque una gran cantidad de radiación ultravioleta estimula la ionización y las propiedades reflectoras de la capa dependen del gradiente de ionización. ¿Cómo podríamos visualizar este proceso de reflexión, refracción de las ondas de radio? Una analogía mecánica puede ser útil. Consideremos las ondas luminosas. Un fenómeno conocido de dichas ondas es que se refracta cuando pasa por otro material. Cuando las ondas de luz que se propagan en el aire penetran en un material como vidrio o agua, se desvían, refractan. Esto puede comprobarse sumergiendo una varilla en un vaso de agua. Lo mismo ocurre con la propagación de alta frecuencia. En la capa ionizada, la densidad electrónica está cambiando constantemente y con ella el índice de refracción del material sometido a cambio. Esto significa que las propiedades reflectoras aparentes de la capa se deben a un gran número de pequeñas refracciones. La trayectoria que sigue la señal de onda corta a través de la capa F2 es en realidad una curva cuya curvatura depende del ángulo de incidencia de las ondas, de la intensidad de ionización de la capa ionizada y de la frecuencia de la señal. Uno de estos factores, la intensidad de ionización, se halla fuera de nuestro control y por lo tanto la selección de frecuencias para la propagación de onda corta tiene que adaptarse a ella conociendo las propiedades de la antena transmisora, diagrama de radiación y la frecuencia más alta que todavía es devuelta por la ionosfera. Las emisoras necesitan conocer las predicciones exactas para transmitir por onda corta. Pueden determinar la altura de la ionosfera y la frecuencia máxima que todavía es reflejada con incidencia vertical. La frecuencia máxima, así hallada para la capa F2, se llama frecuencia crítica. Partiendo de estos datos, es fácil hacer un cómputo de las propiedades reflectoras verdaderas con incidencia oblicua. Para la comunicación a larga distancia, toda emisora dirigirá siempre su antena transmisora bien paralelamente al suelo o lo menos inclinada posible, porque de esta manera se cubre la mayor distancia con una sola reflexión. La curvatura de la Tierra permite que el haz despegue suavemente, después de lo cual incide en la capa F2 en un punto, en el mejor caso, a unos 2.000 kilómetros del transmisor. Este punto, llamado de reflexión o de control, está situado a medio camino entre el transmisor y el punto de aterrizaje de la señal. Así, la distancia más grande a cubrir por un solo salto es de 4.000 kilómetros, y la propagación está determinada por las propiedades reflectoras en el punto de control, a 200 kilómetros de la emisora. Aquí finaliza Radioaficionados, órgano oficial de la URE, Unión de Radioaficionados Españoles, octubre de 2017.